Pues nuestro invitado nos da un perfil más aterrizado sobre la amenaza que ha estado dando vueltas esta mañana por cuenta de una declaración desde Moscú que nos explicó José Alberto, en donde, según la Constitución, si Rusia tiene que usar armas nucleares, pues las usará. ¿Qué tan real es esa amenaza? El invitado se llama Ian Joseph Brzezinski. Él fue subsecretario para la defensa de Europa y política de la OTAN bajo el mandato de George W. Bush. Y esa es la pregunta, Ana. ¿Qué tan seria es la amenaza de Putin de usar armas nucleares?
Good morning, Mr. Brzezinski. I hope I'm pronouncing your name right. And we want to begin this interview. No, thank you. We want to begin this interview by asking you, how real do you believe is the threat of President Vladimir Putin of using nuclear weapons?
It's a threat that you cannot totally discount. But I would point out that the balance of power and the principles of deterrence that have prevented nuclear escalation over the last 70 years continue today and have not been altered by this conflict. And I would point out that a nuclear conflict is definitely not in Putin's self-interest. He has a desire to avoid that as much as we do. So I believe that in this conflict, the threat of escalation is manageable.
¿Es manejable que no escale este conflicto hasta el punto de que se usen armas nucleares? Porque nos dice que Putin no tiene interés en una guerra nuclear. Eso va en contra de sus intereses y lo descarta tanto como lo descarta Occidente. Dice que a pesar de esto no se puede descartar del todo porque aquí está pues el balance del poder. Y además recuerda que a principios, hace 70 años, se establecen estos principios para no escalar la guerra nuclear y pues continúan esos principios incluso en esta guerra con Ucrania. Así que nos dice a que aunque no se puede descartar del todo, no está dentro de los intereses de Vladimir Putin.
Señor Brzezinski, ¿cuáles son los principales riesgos y beneficios de las opciones militares de Estados Unidos y la OTAN en Ucrania?
What are the, you know, the benefits and the risks of the options that the United States and NATO has in Ukraine?
Well, I believe that the West, United States, and particularly NATO should be doing more in Ukraine. And I believe that one option that they could pursue is for NATO as an alliance, as an institution, to become more involved in the provision of military assistance and humanitarian assistance to the Ukrainians. Today, that is something that is done by nations, not by NATO. NATO has intentionally stayed away from that, and I think that is a mistake. It communicates intimidation under Russia's threat. Others have proposed a no-fly zone be established over parts of Ukraine that are uncontested. And I've been advocating that the alliance and the international community create actually what I call a humanitarian no-conflict zone in those uncontested parts of western Ukraine. That would provide an area of a safe haven for all the refugees and wounded and displaced caused by Putin's brutal invasion. It would provide territorial perpetuation for the Ukrainian state, so we're not put in a position where the Ukrainian state has been forced out of its own territory. It would enable Ukrainian forces to more effectively concentrate against the Russian invaders, and such a presence would be a demonstration of Western resolve and commitment and determination in the language that Putin, the only language that Putin understands, which is decisive action.
¿Cree que Occidente, la OTAN y Estados Unidos deben hacer mucho más en Ucrania? Una opción es que la OTAN como institución se involucre más dando provisiones y asistencia, ya sea militar o humanitaria, a los ucranianos. Ahora eso solo lo han hecho naciones independientes, no la OTAN. Se han distanciado y no lo han hecho, que para él es un error. También se ha llamado a poner o establecer una zona de exclusión aérea o a hacer una alianza de la comunidad internacional para crear una zona de no conflicto en Ucrania occidental. Esto permitiría que los ucranianos que están huyendo tengan un lugar seguro y puedan quedarse dentro de su territorio, no tengan que huir a otros países. Y también nos dice que esto daría mayor presencia de Occidente y demostraría un mayor compromiso por parte de Occidente en tomar acciones, que es el lenguaje que Putin entiende, el de tomar acciones.
El presidente Biden, junto a sus aliados de la OTAN, se espera que mañana anuncie sanciones a cientos de legisladores rusos. ¿Cree él que esto hace alguna diferencia importante?
It is expected that President Joe Biden, with his NATO allies, tomorrow announces hundreds of sanctions to Russian legislators. Do you believe that this is going to make any difference?
I think that this is going to be an incredibly important meeting tomorrow. It's going to be a defining meeting for the European Union, for NATO, and for President Biden, because it's going to bring together the leaders of two institutions and many nations to marshal their economic power and their military power and their diplomatic power in support of Ukraine. And my hope is that this will be a series of summits that will do more than issue rhetoric and messaging, but underscore such messaging and rhetoric with action. And clearly in the realm of economic sanctions, they need to do more than just sanction Russian legislatures. They need to impose a full economic embargo on Russia, a full economic and financial embargo on Russia, including most urgently the cessation of any purchases of natural commodities, particularly oil and gas, from Russia. That is the most effective way to ramp up to the maximum effect economic sanctions on Russia. They are long overdue.
¿Cree que es importante esa reunión de mañana porque va a reunir a los líderes de la Unión Europea, de la OTAN? El presidente Biden va a estar allí también junto a los líderes de dos instituciones muy importantes y líderes de muchas naciones. ¿Y cree que es muy importante que lo que se hable en esta reunión pase a la acción y mucho más allá de la retórica y el mensaje que se dé, se tomen acciones como sanciones económicas, más que las sanciones a los legisladores rusos, porque nos dice que lo que realmente haría la diferencia sería un embargo económico y financiera a Rusia, metiéndose, por supuesto, en el tema del gas y el petróleo? Esa es la forma más efectiva de afectar al país.
Sí, pero en ese tema del gas, es que del gas se habla con mucha facilidad desde Estados Unidos, pero la realidad es que si se corta el suministro de gas, media Europa se queda sin gas. Y ya lo han advertido especialmente países como Francia o Alemania, que tienen una gran dependencia del gas y que llevaría a un invierno terrible para Europa. ¿No será que es muy fácil hablar de eso, pero que la realidad es otra?
Speaking more about gas, it's easy to speak about gas from the United States, but if they cut the buys of gas, half of Europe is going to be without gas. Specific countries like France or Germany, who have a great dependency on this gas, have spoken about this because it will be a horrible winter for them. So don't you think that perhaps it's just easy to speak, like, you know, stop buying the gas, but the reality is that it's not something that could be easily done?
Well, first, I would note that it's mid-March. To the head of the European Commission, President von der Leyen recently stated that Europe is in a position to be able to sustain a full cutoff of Russian oil and gas. And then third, I would point out that, you know, last year, the West was buying about $1 billion a day of Russian oil and gas and other commodities. It's probably reduced now, but still amounts to today probably several billion dollars a week of hard currency, foreign hard currency revenues for the Russian treasury that are being used today to finance Russia's unprovoked invasion of Ukraine. So there is a opportunity. There is also a moral imperative and a strategic imperative to cut off this financial supply that's driving forward or enabling this invasion.
Nos dice que aquí hay una oportunidad de usar esta financiación del gas y petróleo que está usando Ucrania para financiar, por supuesto, esta guerra infundada en contra de Ucrania. Entonces nos dice que a mediados de marzo la cabeza de la Comisión Europea dijo que esto era una posibilidad de cortar el gas y el petróleo, y nos dice que a pesar de que el año pasado Occidente compraba a diario $1,000 millones en gas y otros suministros, se ha reducido considerablemente esta cantidad. Entonces nos dice que es importante tener ese imperativo moral que tiene Occidente para dejar de financiar a Rusia y que use este dinero para atacar a Ucrania.
Grace, él hablaba de las sanciones y de que lo necesario sería un embargo absoluto a Rusia. Y yo le doy el ejemplo de Cuba. En el sur de la Florida, pues muchos cubanos creen que ese embargo solamente ha afectado al pueblo cubano y que nunca pues afectó realmente al régimen. ¿No cree él que a la larga quien se afectaría de un embargo absoluto a Rusia serían los ciudadanos del común que ni siquiera quieren formar parte de esta guerra? When you speak about this whole embargo that you suggest it's what's needed with Russia, I remember the example of where I live in South Florida, in the Cubans, and how much Cubans have said constantly that full embargo has not affected the regime, and in fact it has affected, you know, the common Cuban. And don't you believe that perhaps a full embargo like the one you're mentioning, that it should be applied on Russia, would end only harming the regular Russian, you know, the citizen that has nothing to do with this war and that probably doesn't even agree with it?
Well, that's a valid point, and it's an unfortunate reality. But when one thinks about what needs to be done to convince Putin to reverse course, I think there are two key elements. One is to turn the Russian people against him and against this war. And two is to turn the Russian military against this war. That's why economic sanctions and security assistance, economic sanctions on Russia and security assistance to military equipment to Ukraine are essential elements of an effective strategy to end this war and end this war justly.
Well, Mr. Ian Yasemsky, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you today.
Thank you very much. Thank you for covering this story.
Thank you for your time. Es un punto válido, es una realidad desafortunada. Él piensa que hay dos cosas que se pueden hacer para convencer a Putin de que dé vuelta atrás a su decisión de atacar Ucrania, y es uno, poner al pueblo ruso en contra de él, y también poner a los militares en contra de esta guerra, y las sanciones económicas son la única manera de hacerlo. Por eso nos dice que las sanciones económicas en contra de Rusia son tan importantes, al igual que darle asistencia militar a Ucrania.